Son las 8:11, vamos a saludar a esta hora de la mañana la presencia en nuestro estudio en el analista internacional con quien revisamos algunos de los acontecimientos semanales, Pablo Joffre. Pablo, buenos días, bienvenido.
Don Patricio, tenga usted muy buenos días.
¿Cómo está?
Estoy muy bien.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Qué bueno.
A diferencia de aquellos que dicen, no, ya el fin de año se acaba, yo estoy muy bien.
Qué bueno. Sí, te envidio.
¿Tú estás en esa categoría de no muy bien?
Yo estoy en la categoría de que estamos ahí con las fuerzas de flaqueza. Ya
está, pero tendrá que tomarse algún descanso.
Pero bueno, tenemos aquí compartimos esa situación con varios. De hecho, al otro lado del vidrio veo algunos ojitos somnolientos a estas alturas. Pero bueno, seguimos entusiastamente en la pelea, Pablo. Mira, vamos a partir. Te quería proponer que partiéramos por analizar lo que está ocurriendo en Bolivia. Y te quería proponer que lo analizáramos porque siempre hay que tener cuidado con cómo y para qué ciertos medios cubren la contingencia, muy en particular de Sudamérica. Es decir, tenemos acá en el caso de Evo Morales a un presidente que no por nada ha sido reelegido en varias oportunidades, que ha tenido, hasta donde sabemos, un apoyo muy mayoritario de la población. Que efectivamente ha tenido cuestionamientos por la decisión actual de que pueda postular a una reelección, que efectivamente la oposición está más fuerte que antes, pero que también es cierto que hizo un acto muy multitudinario en las últimas horas anunciando su repostulación al cargo. ¿Cuál es la situación? Yo sé que no se puede zanjar en un comentario, pero hasta donde se pueda, más próxima a la realidad sobre lo que está ocurriendo en Bolivia.
Pasa palabra.
Ya, bueno, vamos a otro tema.
La situación en Bolivia, Patricio, creo que efectivamente tiene cada uno de los puntos que estuviste mencionando, ¿no? Que has mencionado. Y también, efectivamente, hay una lectura, una visión y un análisis de Bolivia muy distinto al que se puede hacer de otros países, ¿no? Y tiene que ver con la matriz discursiva, y tiene que ver con la matriz ideológica, y tiene que ver con quienes manejan los medios de información, la preponderancia, la relevancia que se le da a determinadas noticias. Entonces, en Bolivia, cada situación que tenga que ver con una crítica, una oposición y un levantamiento social opositor a Evo Morales adquiere una relevancia mayor, ¿no? Y la adquiere porque no solo Bolivia ha significado un cambio importante en el tema ideológico y en el tema social y en la manera como se han enfrentado los problemas en América Latina, sino porque va quedando como uno de los pocos baluartes del punto de vista de la defensa de ciertas posiciones políticas. Entonces, cualquier cosa que haga Evo Morales o que haya hecho implica un análisis mayor, una crítica mayor y una situación de mucho más golpes del punto de vista del análisis comunicacional. Uh-huh. Hay errores llevados a cabo por Evo Morales, indudablemente, y podríamos comenzar incluso por aquella convocatoria al referéndum del 21 de febrero del año 2016, cuando aún le faltaban 4 años de gobierno, cuando en el año 2014 había triunfado con el 61% de los votos, y meterse en esa camisa de 11 varas en virtud de una posible reelección fue generando una situación de enclaustramiento político también, porque había que defender posteriormente la derrota. Sí. Es contradictorio, ¿no? Defender la derrota del 21 de febrero del 2016. ¿Por qué meterse en esa realidad que lo tiene hoy con un mundo opositor que tiene como elemento central de sus críticas a él, no al 21F? No al 21F en lo que significa la ya decisión que el candidato presidencial del binomio presidente-vicepresidente va a ser el mismo que ha regido en Bolivia los últimos años. Bajo, para cualquier observador no atento y no muy metido en la problemática política de Bolivia, resulta más claro el panorama. Dice 21F te dijo que no y el Tribunal Constitucional Plurinacional te dice que sí puedes. Entonces, ¿para qué hacer un referéndum si después te presentas igual de candidato en virtud de una presentación de los militantes del MAS y aquellos que apoyan a Evo para que se autorizara la candidatura de Evo Morales? Entonces ahí hay algo que a ojos vista parece impresentable, ¿no? ¿Por qué te presentas si el referéndum que tú mismo convocaste te dijo que no? Bueno, solucionado ese aspecto formal bajo el argumento muchas veces pueril de dejen que las instituciones funcionen, porque aquí el Tribunal Constitucional Plurinacional y además con algunas opiniones, incluso las Naciones Unidas reconociendo el derecho humano de Evo Morales a presentarse como candidato a las próximas elecciones, se presentan estas elecciones, ya están aquí, están en el próximo año las primarias. Entonces, ¿qué hacer ante ello? Y qué hacer ante ello implica reconocer que hay un agotamiento también del proyecto de Evo Morales, hay un desgaste propio de, ¿cuánto ya? 12 años de gobierno, que es propio de aquellos gobiernos en cualquier latitud que superan esa cantidad de años, y renovarse en ello y renovarse a partir de las propias dinámicas y de las propias tensiones que tiene Bolivia, de un ministro de Economía que lleva 10 años también en el cargo, cuestión bastante difícil de digerir, donde hay críticas desde el mundo indigenista de considerar al gobierno una especie de blanquismo, ¿no?
Sí.
Que tampoco es muy indigenista, y por parte del mundo más racista de que este se trata de un gobierno de cholos y mestizos. En esa dinámica, en esas tensiones, es donde Evo Morales se presenta nuevamente una reelección, y donde el mundo opositor, aprovechando lo que significó el referéndum del 2016, es decir, 2 años atrás, ha presentado como una matriz de rebelión, de levantamiento, de oposición, el Bolivia no al 21F. Y eso implica movilizar aquellas masas que en general han estado permanentemente contra Evo Morales, dándole una racionalidad mayor que la que tenía antes. No te podías oponer antes netamente porque Bolivia tenía un buen crecimiento económico, porque Bolivia ha tenido un buen desarrollo de gestión de aquello que ha nacionalizado. Hay un cambio importante que se ha visualizado en una Bolivia que tiene un crecimiento económico, pero que tiene resultados sociales en la educación superior, en el tema de los indicadores sanitarios. Los indicadores de desarrollo humano han situado a Bolivia como un país que en la última década ha tenido una superación de niveles de pobreza muy importante. Es decir, hay indicadores que muestran que este proyecto de Evo Morales y con Álvaro García Linera ha resultado. Pero hay también topes, hay ruidos que tienen que ver con lo que te mencionaba, referéndum para la reelección, y la situación del nuevo binomio o el antiguo binomio que se presenta esta nueva reelección, sí. Y eso es lo que ha generado más ruido.
Sí, yo quería poner encima de la mesa el tema de la sucesión, Pablo, como un problema político, ¿eh? Yo voy a adelantar mi opinión personal.
En Bolivia.
Sí, claro.
En cualquier parte del mundo.
En general, sí. En América Latina, sí. Ya, dejémoslo así. Voy a adelantar mi opinión personal. Si es que uno se considera una persona profundamente democrática, ¿no? Aunque no siempre lo logre, tú sabes que siempre hay una pequeña distancia, al menos, entre cómo se ve uno y cómo es en realidad. Debería descreer de que en los procesos sociales hay personas imprescindibles, ¿no? Debería creer que el éxito de un determinado proyecto radica en la fuerza del colectivo más que en las capacidades de un individuo. Dicho esto, que es una opinión personal, uno al mismo tiempo debe constatar que en las experiencias históricas y políticas concretas eso no siempre es así, ¿no? O sea, en América Latina, desde el principio, desde la fundación, ha habido problemas con el tema de la sucesión, y si uno hace la lista de los grandes próceres de América Latina, por lo general han sido en su época lo que podríamos llamar, entre comillas, caudillos imprescindibles, ¿no? Desde Simón Bolívar en adelante, y si se quiere mirar en el siglo XX, uno podría mirar lo mismo respecto a Fidel Castro, respecto a Hugo Chávez, y en este caso respecto a Evo Morales. Ahí hay un problema, ¿no?, que tiene que ver con la incapacidad de los movimientos políticos para encontrar sucesión, pero también con ciertas realidades que son tan acuciantes que a veces solo pueden ser saltadas a través de liderazgo extraordinario. Y en el contexto boliviano, Evo Morales es Sin lugar a dudas, uno de los grandes dirigentes políticos de la historia del país. ¿Cómo ponderarías tú esa situación? Porque claro, hay un demérito, pero al mismo tiempo hay condiciones, ¿no?, que hacen que esta cuestión sea así. Y voy a poner una nota al pie nomás para terminar, ¿no?, que no se crea que hartos años en el gobierno, si bien no relativizo que no me gusta, es algo tan raro cuando tenemos a la canciller alemana que lleva más tiempo que Evo Morales en el cargo y nadie se hace mayor problema por eso.
Claro, porque es Alemania, ¿no?
¿Será por eso?
Sí, o sea,
es una hipótesis audaz, sí, de tu parte,
es, Pablo. Sí. Es Alemania, pues. Sí. Ah, es un país europeo, es blanco, es civilizado, es cuna de tanto desarrollo económico. Hay un dejo ahí absolutamente racista también en el tema. O sea, coincido contigo, Patricio, en que efectivamente el tema de la sucesión ha sido un tema en América Latina y en muchos otros países también, pero América Latina especialmente. Y mencionaba a Chávez y cuando se dice, es que Maduro no es Chávez. Y la sucesión en Ecuador
resultó mal para los partidarios de Rafael Correa.
Exactamente,
claro.
O sea, ¿fue una sucesión o fue un cambio radical? En el caso de Bolivia, recordemos que Bolivia era considerado un país donde las presidencias eran bastante efímeras, ¿no? Gobiernos de 6 meses, de 1 año.
Pero en toda la historia.
En toda la historia, ¿no?
Evo Morales es uno de los pocos presidentes en la historia de Bolivia que terminó su periodo presidencial.
Y eso también es muy interesante porque hay un análisis respecto de Pablo Stefanoni, respecto a este vínculo y a esta crítica más bien que existe en la sociedad boliviana respecto a la perpetuación, ¿no? Uh-huh. Ese temor permanente a que los gobernantes quisieran perpetuarse. Difícil análisis ahí porque en general los gobernantes no se perpetuaban, terminaban antes su periodo, no alcanzaban a terminarlo. Y en el caso de Evo Morales, indudablemente hay un cambio radical en la sociedad boliviana, en todos los aspectos que te mencionaba anteriormente, ¿no? En lo económico, en lo social, en lo educativo, en lo sanitario, en su posición en el mundo, en su relación en el mundo latinoamericano. Y ese cambio, claro, tiene un nombre también, ¿no? Un nombre referencial, que es Evo Morales. Y lógicamente, a aquellos que toman la democracia representativa como el ideal de democracia en el mundo, diciendo no hay otra mejor que aquella democracia que tiene la sucesión de mando más regular, este tipo de decisiones de repostularse y volver a postularse genera ruido y genera crítica y genera incomodidades, pero también creo que en ese análisis hay que tener en cuenta las particularidades y las peculiaridades de cada país. No es automático el traslado de las democracias representativas y las formas de hacer y llevar a cabo los gobiernos en nuestros países. No es lo mismo aquellas situaciones de primer ministro o canciller en Alemania, donde no obedeció ninguna crítica a los 4 mandatos sucesivos de Angela Merkel, o los mandatos sucesivos de Felipe González en España, o de Tony Blair en Inglaterra. ¿Y por qué genera esto en Bolivia? No hay entonces ahí lo que te mencionaba de una matriz informativa y discursiva donde para esto está bien, pero para esto no está bien. Porque en este plano se trata de países más débiles económicamente, de países que no tienen una trayectoria y una historia y una raigambre democrática como que sí la tienen países como Alemania, 70 años, 75 años. Durante el año 1933, el año 1941, Alemania vivió una dictadura que generó la guerra que conocemos. Entonces también hay bemoles que considerar. Gran parte de los países europeos que conforman este referente democrático son países que hace 75 años vivieron la guerra más grande del mundo, en cantidad de muertos, en cantidad de destrucción. Entonces nos pueden enseñar que hay democracias representativas que tienen un valor, una dirección, hay que guiarse por ella. Lo que sí creo que hay autoatentados, ¿no? Hay disparos que nos efectuamos nosotros mismos. Y en este caso creo que la gran crítica es ¿por qué tienes que hacer un referéndum cuando te quedan 4 años de gobierno, cuando tú triunfo fue de un 61%. ¿Qué te impulsa eso? Y ahí es donde creo que está la crítica mayor. Te impulsa la ambición política, te impulsa que el proyecto político no está terminado y que hay que profundizarlo. Entonces profundízalo y mantén en esos 4 años que te tienen un desarrollo sostenible tal que te permita al cabo de los 3 años y medio que te queden volver a plantear la situación en un ambiente social distinto.
Ahora, hay un problema en América Latina que ahora estamos viendo las consecuencias. Tampoco ayuda esto que estamos conversando, la criminalización de los antecesores en el cargo. O sea, hoy día dejar de ser presidente implica en un alto porcentaje el riesgo de llegar a la cárcel.
Así es, donde quieras.
Sí.
Quizás excepto en Brasil, ¿no? Con Michel Temer ahora.
Oh, vamos a ver, ¿ah? ¿Eh? Sí.
A ver si se le ocurre a Bolsonaro. Pero efectivamente, Argentina, Cristina Kirchner, en Chile, digamos, la situación con relación a Michelle Bachelet, todos los días hay alguna declaración de un dirigente político achacándole todas las culpas a Michelle Bachelet.
Claro, o sea, en Ecuador. Si yo fuera presidente de un país y tuviera que elegir entre mi asiento presidencial y una litera en una celda, bueno, es probable que cualquier ser humano actuaría... Bueno, en fin, lo dejo ahí nomás ya. Cambiemos de tema, vámonos más lejos, Pablo, mejor. Leí un titular en un diario que es un muy buen titular porque inquieta, ¿no? Y que es muy elocuente para explicar lo que está ocurriendo entre Serbia y Kosovo. Dice que hay brasas ahí. Y el concepto de brasas ya inquieta porque se refiere a algo que pensamos que se había apagado, pero que no se ha apagado.
El dicho es donde hubo fuego, brasas quedaron.
Donde fuego hubo, cenizas quedaron.
Ah, cenizas.
Pero cenizas y brasas para estos efectos podría ser equivalente.
Bueno, hubo fuego entre Serbia y Kosovo, indudablemente. Y en ese plano tengo una relación muy especial con ese tema. Yo en esos años estaba estudiando en Madrid y con un gran amigo argentino tuvimos posibilidad de ir a las 2 semanas de terminar este conflicto, el año 99, viajar a la zona, viajar a Kosovo, viajar a Mitrovica, viajar a Pristina, viajar a Belgrado y ver en terreno la instalación de las KFOR, que es las fuerzas de las Naciones Unidas instaladas ahí junto a la OTAN, para tratar de impedir que continuara una guerra que tiene antecedentes centenarios. Esto tiene que ver con Kosovo, una región que pertenecía a Serbia, una provincia de Serbia, que tuvo un grado de autonomía grande bajo Tito en el gobierno de Yugoslavia. Kosovo es considerado el nacimiento de la nación serbia a partir de una batalla que hubo ahí contra los turcos otomanos en el año 1389. Entonces, hay antecedentes religiosos, políticos, históricos que generaban una situación de mucho sentimiento nacionalista para los serbios y al mismo tiempo una situación de este es nuestro territorio también porque los albano-kosovares, es decir, aquellos que habitaban Kosovo eran principalmente albanos de religión musulmana, fueron ocupando ese territorio, fueron logrando autonomía y autonomía que se pierde el año 1989 cuando la República de Serbia, ya con un Tito fallecido, decide derogar esa autonomía y decir esta provincia ya no tiene esa autonomía que tenía y es Serbia completamente. Lo que generó una declaración de independencia de Kosovo en el año 1991, en un contexto mundial de la caída del bloque socialista, una caída del muro de Berlín, etcétera, etcétera, etcétera. Y generando, por tanto, un conflicto de envergadura, una guerra entre Croacia y Serbia, una guerra donde estuvo involucrado Bosnia-Herzegovina, es decir, los Balcanes, cuando uno refiere a la balcanización de determinado conflicto, proviene de ahí, proviene de esta fragmentación, de esta guerra, estas diferencias, eslavos, musulmanes, católicos como los croatas, alianzas con Rusia por una parte, con Occidente por la otra, el mundo musulmán por el otro.
Bueno, a propósito de líderes extraordinarios, pues el único que podía mantener un pegoteo con esas diferencias fue Tito.
Fue Josip Broz.
Claro.
Y muere... Y viene lo que viene, o sea, y anticipado, ¿no? La muerte de Tito va a generar esto, o sea, el análisis más simple indicaba esto se va a generar y se generó. Y en el caso específico ahora de Kosovo, fue una guerra de agresión contra Serbia que al cabo de los años se demostró que fue una guerra precisamente para fragmentar aún más la ex Yugoslavia. Uh-huh. De ahí derivaron países como Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Kosovo, reconocida en este momento por 100 países, sin y no reconocido, por ejemplo, por España, por Brasil. Uh-huh. Estados Unidos lo ha advertido ya que las medidas que está tomando respecto a la creación de un ejército como ejercicio soberano, según los kosovos, va a tener repercusiones. Es decir, se está avanzando hacia la posibilidad de un conflicto que ya se tuvo, pero que puede volver a renacer ese fuego de estas brasas que quedan de dos comunidades separadas en un momento por el río Ibar, ahí en Mitrovica, que separaba la Serbia de la zona kosovar, controlado por la OTAN, controlado por estas fuerzas de interposición, y que tras conversación entre el gobierno serbio y el gobierno kosovar se logró aunar esfuerzos y generar que los niveles de tensión disminuyeran. Estamos hablando de guerras con una enorme carga étnica también. Destrucción de iglesias, de monasterios, de mezquitas, limpieza étnica por ambos lados. Una guerra a las puertas de esa Europa occidental, ¿no?
Sí.
Y que puede rebrotar indudablemente en la actual situación de tensión entre las dos comunidades, entre los dos gobiernos, que si no se logra tener una posición firme de la Unión Europea, de la OTAN y de los gobiernos en general, puede desembocar en una próxima guerra en la zona.
Bueno, va a haber que seguir eso con mucha atención, porque fue uno de los conflictos sangrientos, además dolorosos, que hubo, que ha habido en los últimos 30 años en el planeta. Ha sido la presencia en nuestro estudio de don Pablo Jofré. Pablo, muchas gracias como siempre, que estés muy bien y nos encontramos el otro miércoles.
Muchas gracias, Patricio.
Cuando digo el otro, quiere decir el próximo, ¿no? A eso me refiero. Son, porque otro puede ser cualquier otro, ¿sí?
El próximo.
Claro, hay que usar bien el idioma. Son las 8:33. Vamos y volvemos.